Uy, esta segunda parada sí me gusta, porque tiene que ver con uno de los países más fascinantes del mundo. Esa potencia que crece y crece y crece. Vamos pa'lante. Carlos, salude a su invitado.
Julio, pues es un invitado que con el que hace algunos días teníamos muchas ganas de hablar y bueno, por fin hemos cuadrado esta agenda. El señor embajador de la República Popular de China, el señor embajador Xu Jingyang. Espero estar diciendo su nombre correctamente, señor embajador.
Está correcto. Es un placer participar en este programa de W Radio y un saludo por su intermedio a todos los oyentes del radio.
Muchas gracias. Bueno, que sea una oportunidad para expresarle pues nuestro agradecimiento porque pues llega a una campaña muy bonita que se llama Vamos Pa'lante y por supuesto es la primera vez que vamos a tener una cooperación internacional de una embajada, en este caso la embajada de China. Pero antes, hablemos de cómo ha sido este año para la China en Colombia.
Pues para resumir, un año muy fructífero, pues empezando decir que este año estamos celebrando 45 años de relaciones. Una relación que viene creciendo gracias a los sucesivos gobiernos de Colombia, especialmente al esfuerzo del actual gobierno nacional de Colombia. Hemos tenido dos visitas, presidente Gustavo Petro. Hemos tenido Colombia en la gran familia de la iniciativa La Franja y la Ruta. Hemos avanzado en la cooperación multifacética, de la cual quiero destacar la cooperación en infraestructuras de transición energética, promoción de energías renovables y también la formación de recursos humanos.
Señor embajador, hablemos y contémosle a los oyentes de W Radio en todo el país acerca de esa política de China hacia América Latina y sobre todo hacia Colombia.
Sí, por supuesto. Recientemente hemos publicado el tercer documento de China, de la política de China hacia América Latina, después de dos documentos anteriores, en el año 2008 y en el año 2016. En este documento nuevo hemos dado a conocer nuestra visión de América Latina. Pues vemos en este continente una tierra hermosa, llena de oportunidades. Pues creemos que América Latina y el Caribe forman parte importante del sur global y es una fuerza indispensable para promover el proceso de multipolarización.
Embajador, por su experiencia diplomática y por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Desde la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, pues se han presentado tensiones con la China, especialmente por los temas de los aranceles y por el crecimiento impresionante de su país, sobre todo en materia tecnológica. Pero el mundo gira alrededor de las grandes economías, países como Colombia, y a veces pues habría que compartir las relaciones con ambos países. ¿Se puede ser amigo de Estados Unidos simultáneamente de ser amigo de la China?
Yo creo que sí, rotundamente que sí, porque Estados Unidos es la primera economía del mundo, el país desarrollado más grande del mundo, mientras que China es la segunda economía del mundo y el mayor país en vía de desarrollo. Si los dos países cooperan, podemos resolver muchos problemas del mundo. Si los dos países entran en una pelea, pues ambos salen perdidos, incluso todo el resto del mundo saldrán perdidos. Vemos un proceso de reacomodo de relación entre China y Estados Unidos a partir del comienzo del año. Y nos alegra es que a través de los contactos y diálogos con paciencia hemos obtenido un resultado más o menos satisfactorio derivado del encuentro entre los dos presidentes en Busan de Corea del Sur y sucesivas llamadas entre ellos, así como 5 o 6 rondas de diálogo bilateral sobre los asuntos económicos y comerciales. Recientemente, el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, insiste la semana pasada en que China fue, es y será un país rico y poderoso, y que a Estados Unidos le corresponde pues encontrar la manera de llevar bien y cooperando con China. Prácticamente la mayoría de los países del mundo están trabajando para tener buena relación y cooperación tanto con China como con Estados Unidos. Lo hacen también la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe.
Señor embajador, hace apenas un par de semanas leímos aquí en la mesa de trabajo de la W el documento de política hacia América Latina y el Caribe de China. Un documento muy interesante en donde, entre otras cosas, se plantea a la China una posición de liderazgo que cae muy bien en estos momentos en donde se utiliza el sector comercial para ejercer presión sobre los países o cuando las leyes internacionales no se respetan, y es apostarle a las Naciones Unidas, apostarle a los escenarios multilaterales. ¿Cómo hacer para fortalecer esos escenarios que se han desdibujado? Por ejemplo, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad.
Pues siempre China defiende claramente el orden internacional con las Naciones Unidas como el centro y las normas internacionales basadas en los derechos internacionales. En este sentido, pues defendemos una reforma adecuada de las Naciones Unidas precisamente para aumentar la representatividad de los países en vía de desarrollo, el sur global, pues entre ellos los países de América Latina y el Caribe. Pensamos que como para apoyar el progreso de esta región, todo esfuerzo positivo, toda ayuda debe ser objeto de bienvenida por los países. Y en este sentido hemos propuesto 5 programas de cooperación en el marco del foro China-CELAC, 5 programas que se refieren a la cooperación de solidaridad, cooperación de desarrollo, cooperación entre las civilizaciones, cooperación para la paz y cooperación para el intercambio entre los pueblos, específicamente con unas 40 medidas de cooperación que abarcan las 5 áreas.
Embajador, este programa de W Radio de Caracol tiene todos los días información en directo desde la China, y por eso quisiera que nuestro compañero permanente en Beijing le formule la siguiente pregunta. Adelante, Alberto.
Embajador, ¿qué le dirían a aquellos que piensan que China solo quiere extraer materias primas de América Latina y construir infraestructuras para ello? ¿Tiene China algún plan de desarrollo industrial para los países de América Latina?
Pues esta es una narrativa totalmente falsa y viene de la mentalidad colonialista de hace 200, 300, 400 años. Porque, pues, yo no quiero decir, pero lo que está pasando es que, como se dice popularmente, ladrones juzgan por sus condiciones. Hay que ver lo que China ofrece en su dimensión completa. ¿Qué es lo que ofrece China? Pues a través de la plataforma de cooperación, la Franja y la Ruta, China ofrece a Colombia, a otro país de la región, pues en primer lugar, mejorar sus infraestructuras, mejorar su interconectividad con el resto del mundo. Si Colombia y otro país de la región quieren desarrollar una cooperación de beneficio mutuo, tiene que rebajar los costos de la logística. ¿Cómo facilitar a los campesinos colombianos a mejorar, a agilizar sus exportaciones? ¿Cómo aceptar con menor costo las importaciones provenientes de otros lugares? El ejemplo del puerto Chancay es un maravilloso ejemplo, es que en un año que lleva en su operación se ha reducido en un tercio el tiempo que necesita en la ruta marítima Chiang Kai y Shanghai, y se ha disparado el comercio en ambos sentidos. Colombia, sabemos que uno de los cuellos de botella, como bien señala la última revista de la ANTI, que la falta de infraestructuras es un cuello de botella que todavía impide el crecimiento de Colombia, sobre todo un crecimiento beneficioso para Colombia profunda. Otra cosa que venimos haciendo es invertir y construir granjas solares, granja eólica en el futuro, porque Colombia, para desarrollar, necesita rebajar la tarifa de su electricidad. ¿Y cómo? Pues con nuevas granjas solares. Empresas chinas están construyéndolas aquí en Colombia. Otra cosa es que Colombia necesita, pues, desarrollar mejor sus recursos humanos. Es precisamente lo que la embajada venimos trabajando con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales de Colombia. Una cifra importante que quiero informar es que en lo que va de este año 2025 hemos llevado 356 funcionarios, tanto de los ministerios del gobierno nacional como representantes comunitarios de Colombia a China, para participar en diversos cursos de formación, cursos que abarcan áreas de construcción de infraestructuras, desarrollo de agroalimentación, pues tecnología de energía renovable. Empresas chinas que ya están acreditadas en Colombia por su cuenta también llevan jóvenes colombianos a formarse en China. Tengo el ejemplo reciente del regreso de 39 ingenieros colombianos que después de 18 meses de formación en la ciudad de Xi'an regresan a Bogotá para trabajar en el proyecto línea 1 del metro. Serán como semilla para cultivar una capacidad tecnológica autóctona de Colombia. El proyecto también viene alimentando un ecosistema de subcontratistas y proveedores locales. Pues hablando, volviendo al intercambio de importaciones, es cuestión de necesidad de Colombia para importar desde China, también es cuestión de ofrecimiento, cuestión de la exportación de Colombia. Pues entre países, ningún país debe imponer su voluntad. Hacemos un intercambio a base de nuestras propias necesidades, a base de nuestras mutuas necesidades. Esa es la situación de la cooperación económica comercial entre China y Colombia. Vemos con mucha satisfacción que hoy por hoy China es segundo socio comercial de Colombia, primer mercado de carne bovina de Colombia, importante mercado para café colombiano, flores cortadas, y estamos trabajando para aumentar la variedad de admisibilidad de productos colombianos a China, pero también es una tarea para la parte colombiana, pues aumentar la variedad, la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones. Mientras tanto, trabajamos para atraer más inversiones chinas, y en este esfuerzo necesitamos la colaboración del gobierno nacional para desbaratar impedimentos de trámites, por ejemplo, de visados, por ejemplo, de concesión de licencias de todo tipo, etcétera, etcétera, y también un esfuerzo propio de Colombia para promover sus proyectos ante los empresarios chinos.
Embajador, con la China todo es maravilloso, entre otras cosas por la cantidad de clientes potenciales que existen. Y ese tema que usted acaba de tocar del café, pues es un tema cultural. ¿Qué tan difícil es convencer a un chino que cambie una taza de té por una de café?
Pues pues la gente que desde lejos difícilmente se imagina del cambio que se está produciendo en China. Los jóvenes chinos vienen buscando desde ya pues nuevas o novedosas formas de vida, productos exóticos, me refiero por ejemplo las bebidas. Hay tradición de consumir mucho té, pero la forma de consumir el té no es lo mismo de siempre. Pues normalmente consumimos el té puro, pero los jóvenes lo consumen ahora con otros ingredientes, como leche, de la misma forma como influencia de la colonización, jóvenes chinos buscan bebidas distintas. El café, por ejemplo, pues la cantidad de café que se consume. Sabemos que Starbucks es una marca estadounidense muy famosa, pero en China hay otras marcas más grandes como Luckin Coffee, como Cody Coffee, que tiene más cantidad de tiendas que Starbucks. En este sentido hay un incipiente mercado de café que crece a una velocidad que pocos colombianos pueden imaginar. Sí. En el mes pasado, la Expo Internacional de Importaciones Chinas, tenemos a Colombia como el único país invitado de Sudamérica. Uno de los productos que promueve es el café colombiano. La semana pasada, 20 caficultores colombianos estuvieron en la ciudad de Shenzhen, la ciudad grande, centro de innovaciones, donde se encuentran casas matrices de Huawei, de BYD, etcétera, etcétera, donde hay un gran grupo de consumidores jóvenes. Allí caficultores colombianos hacen promoción del café colombiano con muy buena acogida entre los consumidores chinos. Uh-huh. Si los oyentes revisen la cuenta X de la Cancillería colombiana, la cuenta X personal mía, verán muchas fotos en que consumidores jóvenes chinos celebran la llegada de café colombiano a China junto con caficultores colombianos.
Y vamos a inundar la China de tiendas de Juan Valdés.
Inundar, bueno, Carlos, no, por favor, porque pues tampoco creemos que todo lo que café colombiano se vaya a China para evitar una falta o un disparate del precio de café aquí en para sí. Para los propios colombianos.
Eso será un placer, que haya muchas tiendas de Juan Valdés. Lo otro ya es el tema de los economistas. Don Carlos, le he pavimentado el terreno.
Así es.
Yo creo que es ahora el momento de que usted proceda con su anuncio.
Claro, además porque después de varios acercamientos con la Embajada de China y sobre todo porque nos han ayudado a tocar puertas también de muchas empresas, de muchas compañías de China en Colombia, que algunas han aparecido, otras están apenas conociendo de Vamos Pa'lante, pero es que esto es un tren de largo recorrido. Así que, señor embajador Xu Jingyang, espero estarlo diciendo cada vez mejor. Muchas gracias, de verdad, por ser la primera embajada en Colombia en participar de este programa de becas de rescate para estos jóvenes estudiantes que seguramente en algún momento, porque allá va la siguiente etapa, la idea es mandarlos a que vayan a China, a perfeccionarse y demás, y a poner todo en práctica. Señor embajador, ¿con cuánto dinero nos acompañan en este primer año y que sea el primer año de muchos que vengan en el camino?
Muy bien, pues siempre somos de la opinión de que la mejor inversión es en la educación de los jóvenes. En este sentido, pues con mucho gusto aportamos 62 millones de pesos para apoyar este programa que va a favorecer a los jóvenes colombianos. pues con mucho gusto, o si se dan las condiciones, pues llevarlos a estudiar en China.
Muchas gracias.
Bueno, qué honor.
Muchas gracias.
62 millones de pesos. Embajador, muchas gracias. Yo tengo una última curiosidad. ¿Usted conoce algún colombiano que hable también el mandarín como usted habla el español?
En realidad sí hay muchos, como por ejemplo el embajador Sergio Cabrera. Todos leímos el libro Por ver la vista atrás, que cuenta la historia de la familia a través de los años. Yo creo que después de 55 años él regresó a China como embajador. Inmediatamente resucitó su chino mandarín y yo creo que disfruta mucho, tanto profesionalmente como personalmente, la experiencia, sobre todo siendo un testigo de los enormes cambios que se han producido en China a través de tantos años, desde la década 60, 70 del siglo pasado hasta la actualidad. Otro ejemplo es el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos Naturales, señor Carlos Garrillo, que estudió y vivió en Shanghai por muchos años. Habla un chino mandarín fluido, mejor que mi español. Mi deseo siempre es que si en un futuro próximo de cada uno de los 10 colombianos pueda hablar más o menos como yo hablo del chino mandarín, como más o menos yo hablo el castellano. Ese es mi deseo y en ese sentido trabajamos.
Embajador, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad, y créanos que es un honor abrir esta puerta con la China gracias a esta entrevista. Ha sido usted muy amable, embajador.
Muchísimas gracias y nuevamente mis saludos a todos los colombianos que nos oyen en el aire. Gracias.
Muchas gracias.